Radio Marca. T4 con Vicente Ortega.
7:30 de la tarde, de nuevo vuelvo en un instante a la gala del Comité Olímpico Español, en esa sede del Comité Olímpico Español de la Real Federación Española de Natación. Solo un segundito porque está el deporte en directo. Estamos pendientes del Baskonia jugando contra el Zalgiris Kaunas. Moy, ¿cómo va el partido? ¿Resultado? Espérate, te escuchamos. A ver.
Está el partido parado, están los árbitros revisando una jugada, una falta en ataque que han pitado de la Cavicius sobre Pierre Henry, y la falta daba la pelota a la Baskonia. Finalmente han revisado la jugada y se mantienen con esa decisión. Pelota para Baskonia, 8-23. Para llegar al descanso, gana el conjunto de Perasovic del croata, 19-21, le ha dado la vuelta. Buena reacción del conjunto de Vitoria, que ahora falla su ataque. Atacará el Zalgiris. Del resultado, 19-21.
Ahora dentro de nada nos vamos también al comienzo del partido de Nadal UEFES frente al Fútbol Club Barcelona. Estaremos con Raúl Fuentes y con nuestro Marco González para comentar el choque, pero antes vuelvo de nuevo a esa gala de la Real Federación Española de Natación. José Rodríguez, ¿con quién estás ahora, amigo mío?
Te decía antes que estaba con el seleccionador femenino de la selección femenina de waterpolo. Ahora estoy con el de la masculina, con David Martín, y vamos a hacer una cosa. Te lo voy a pasar directamente porque ya te decía que esto está a punto de empezar. Pues ahora todavía queda menos, así que David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya te está escuchando, Vicente.
David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como le hemos dicho a Miki, felicidades por una temporada sensacional donde el waterpolo español, digamos que ha tenido una nota elevada, una nota altísima.
Sí, muchas gracias. La verdad que muy contentos con la línea ascendente tanto del masculino como femenino. Creo que estamos haciendo un buen trabajo y nada, seguir un año tan importante como este, que es el año olímpico, y a intentar repetir los éxitos.
No, desde luego. Y tú vas cumpliendo años. Bueno, creo que tiene ya 42 añitos el señor. A los 40 llega, le ponen allí de seleccionador y dice, yo tengo aquí que triunfar, y estamos saliendo por la puerta grande. No me digas que no, ¿eh? Hay que rematar la faena, David, porque claro, la gente espera mucho en Tokio y esto es muy complicado. Y lo hemos venido viendo a lo largo de toda la historia, lo difícil que es rascar una medalla. La gente enseguida, os pedimos medalla, medalla, medalla. Qué difícil es esto, David, ¿no?
Sí, la verdad que históricamente el waterpolo se nos exige demasiado en estas grandes citas. Como tú dices, es muy complicado, pero no solo el waterpolo. Hoy en día el deporte se ha igualado mucho, baloncesto, fútbol, es muy difícil ganar y es muy difícil ganar medallas, ¿no? Por lo tanto, como te he dicho antes, muy contentos el hecho de ser competitivos, de estar en las partes altas de los podiums y sobre todo con la máxima ambición de intentar llegar a un más alto, pero siendo conscientes de que el trabajo que se está haciendo está muy bien.
Bueno, desde luego. Y queda mucho, como decimos, ¿no? Todavía queda, estamos en octubre. Los juegos están a la vuelta de la esquina. No sé, la preparación, ¿cómo la ves? ¿Va a ser muy duro con los equipos, con la temporada? ¿Cómo se lleva eso? Porque en el mundo del fútbol estamos viendo las pasan canutas, ¿no? Las pasan canutas para organizar bien la preparación. ¿En el waterpolo es parecido?
Bueno, la verdad es que cada vez es más complicado, ¿no? El calendario de competiciones es muy grande, los jugadores van muy llenos de partidos y cada vez las preparaciones a nivel de selección son más complicadas, ¿no? Se juega demasiada competición. Pero bueno, es lo que tenemos, no solo España, sino que todas las selecciones del mundo. Intentamos llegar en el mejor momento a las grandes competiciones y, como tú dices, este año pues será muy complicado porque tenemos el Campeonato Europa en enero, en Budapest, y luego, evidentemente, la Olimpiada. Lo más importante de todo es que ya estamos clasificados, que nos hemos librado del preolímpico, que también era en marzo, y que esto era muy importante para nosotros para afrontar la temporada con tranquilidad y sobre todo poder planificarlo todo bien.
David, mucha suerte, sé que tienes que marchar. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Un saludo y felicidades, disfrútalo. Gracias. Bueno, José Rodríguez, dejamos marchar que, como dices, está a punto también de arrancar esa gala y luego nos echan la bronca, con razón, es verdad. Pero bueno, estamos hablando del waterpolo que nos ha dado siempre muchísimas, muchísimas alegrías. Hay que recordar aquellos años 90, donde España yo creo que vivió su particular época, época prodigiosa de waterpolo, que ganó medallas en Juegos Olímpicos, recuerdo la plata en Barcelona 92, el oro en Atlanta 96, cuando hablábamos de los Estiarte. Fíjate, esta mañana recordando y viendo fotos antiguas, teníamos la oportunidad, si se me ponen los pelos de punta, de escuchar y de recordar aquel momento en el que teníamos a Jesús Royán, que en paz descanse, y he visto esta mañana la fotografía con él y me ha recorrido el cuerpo pues una penita bárbara, ¿no? Porque era uno de los mejores porteros que ha dado la historia del waterpolo en nuestro país, y esta mañana he visto la foto y cuando hablábamos ahora de waterpolo, pues me ha vuelto también ese recuerdo. Su madre, que no sé, era una gran oyente de Radio Marca, una mujer que también colaboró muchísimo con nuestra emisora también en los comienzos. Recuerdo que tenía una tienda de colchones, José Rodríguez, la madre de Jesús Royán, y recuerdo haber solteado colchones en Radio Marca. con los oyentes. Aquello, y nos contaban, nos llamaban, nos contaban historias y regalamos colchones, macho. Fíjate lo que hemos llegado a digo, aquí, lo que no hemos dado aquí en Radio Marca en los años que llevamos, José Rodríguez, madre mía. A ver si seguimos contando buenas historias, ¿no?
Claro que sí, un grande, como tú dices, de nuestro deporte y ojalá, da la sensación de que el waterpolo otra vez va a ser importante en esos Juegos Olímpicos. Muchas veces es casi tan complicado el poder estar en una cita olímpica a nivel, en este caso, por ejemplo, europeo, donde están las grandes selecciones, que luego ya hacer algo grande, y da la sensación de que estos chicos o las chicas, como hablábamos antes con Miki, pues pueden volver a hacerlo. Se quedaron muy cerquita de dar el golpe de gracia ahí en el Mundial, llevándose alguna medalla de oro en el europeo un año antes en Barcelona, por ejemplo. Los chicos también estuvieron muy cerquita, pero ojalá, liberándose de esa carga, le preguntaba ahora micro cerrado a David, digo, igual ese europeo lo puede utilizar también como utilizó Serbia, ¿no? Que es la gran dominadora a nivel masculino el mundial, para probar gente, ¿no? Ellos llevaron al mundial un equipo B, entre comillas, los jovencitos, porque ya estaban clasificados para los juegos, y a ver si España, no sé si le va a servir para terminar de decidir también esa convocatoria. Así que todo listo para que esto arranque. Nosotros nos hemos alejado un poco porque si no nos iban a llamar la atención, así que con las selecciones de waterpolo, te repaso también la lista de premiados. Está, acaba de llegar justo a última hora sobre la bocina, una de las grandes protagonistas también en el mundo de la natación en las últimas semanas, como es Ona Carbonell, que acaba de hacer su entrada ahora mismo y a la carrera, porque esto arranca y creo que va a ser una de las grandes protagonistas. Erika Villaécija, Duaneda Rocha, Carlos Peralta, nadadores que han puesto punto final a su carrera deportiva. También pensando en el waterpolo, tenemos a Dani López Pinedo y a Felipe Perrone del equipo masculino, a Rosetta Ragó del equipo femenino. Premios para la sincro, como te decía, con Ona, con Leire Abadía, Blanca Toledano, y más reconocimientos para el canoe a nivel grupal, para saltadores como Adriana Abadía o Valeria Antonino. Esto arranca ya, tenemos, recuerda, a gente como Mireia Belmonte, Valles y Cabal nadando, empezando ya la temporada, así que alguna baja sensible, pero el mundo de la natación que se da cita hoy aquí en el Comité Olímpico Español.
Gracias, José Rodríguez, un abrazo muy fuerte, nos pides paso cuando te dé la gana, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, chao. 23 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Ahora hay tiempo muerto en el choque de Zalgiris Kaunas contra Baskonia. Ahora voy con él, pero creo que ya podemos conectar también con nuestros compañeros para conocer esa última hora de ese partido de Anadolu Efes, que se abre las caras contra el Barça, ¿eh? Un partido que acaba de arrancar y que ha arrancado como no podía ser de otra manera, con un marcador realmente igualado. Antes estoy con ese tiempo muerto también en Zalgiris, en Kaunas. Cuéntame, Moy, ¿cómo va el partido a tiempo muerto?
Ecuador del segundo cuarto, está ganando Baskonia y tiempo muerto, tiempo pedido por Jasikevicius, 22-24. Es el resultado en estos momentos. Como figuras destacadas, te puedo decir que Savon Shields, con 8 puntos, está siendo el que está tirando del carro para los de Perasovic. Para Baskonia también está teniendo buena actuación Toko Şengelya. Por parte del Zalgiris, destacado Zach Ledeik, con 5 puntos. Se va a reanudar otra vez el juego, como decía, Ecuador del segundo cuarto. Tiros libres para Savon Shields, el primero para adentro, 22-25. Ha cometido una falta Alex Pérez, que ha hecho que el Zalgiris se vaya al bonus, y también su tercera personal se ha ido al banquillo. Los dos tiros libres de Shields convertidos, así que 22-26 de momento. Ahora en el marcador, 4:45 para llegar al descanso.
Bueno, pues así está el partido y vámonos también al Anadolu Efes Fútbol Club Barcelona. Raúl Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos y muy buenas tardes. Ya arrancó este partido correspondiente a la primera jornada. Es el debut inaugural, dicen que de uno de los grandes candidatos a, como mínimo, estar en la Final Four de Colonia, el Fútbol Club Barcelona, que de momento ha arrancado bien el partido, dominando en el Ecuador del primer cuarto con por un punto arriba, 9-10. Cuando ahora hay tiempo muerto en el Sinan Erdem Dome, un partido especial. Dicen que revancha, hay que recordar, dicen que el conjunto turco fue el verdugo en la eliminatoria de cuartos de final del conjunto azulgrana la pasada temporada en ese quinto partido. De momento estamos en tiempo muerto, 4:38 para llegar al final del primer cuarto, Efes 9, Barça 10.
Y comentándolo va a estar nuestro Marco González. Marco, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas.
Encantado de tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que encantado de estar de nuevo aquí por Radio Marca, tercera temporada, ya comentando la Euroliga para esta casa.
¿Y cómo te esperas este partido? Porque estamos viendo de momento pues todo muy equilibrado, 4 puntos arriba ya Baskonia frente a Zalgiris. ¿Y cómo ves el partido del Barça?
Pues el partido del Barça es un partido que nos dice que va a tener siempre muchísima igualdad, como hemos visto durante todos estos años. El Barça, que está en récord negativo en esta pista en Estambul ante Anadolu Efes, 6 victorias para los turcos, 4 para el Barcelona, y un partido que se va a decidir sobre todo en el triple. Es verdad que Anadolu tiene hoy bajas de quizás sus dos mejores jugadores, como son los ex de Baskonia, Shane Larkin y Rodri Bubois, también de Adrian Moorman, otro ex del Barcelona, que son precisamente 3 de sus mejores triplistas y que es a lo que juega Anadolu Efes. Así que quizá el Barça por ahí, aplicando una gran defensa como ha hecho en estos años. La temporada pasada jugaron 4 partidos en esta pista y perdió 3. Es que estamos hablando de que está jugando contra el campeón turco y el subcampeón de la Euroliga, es decir, que no es una pista para nada fácil, y aquí es donde vamos a ver realmente si el Barça se presenta como candidato de verdad a ganar la Euroliga o a tener otra temporada decepcionante. Ya sería, si en este caso no entrara, 5 años alejado de la Final Four.
Bueno, pues nada, lo vamos a ir contando. Luego volvemos, Raúl Fuentes, muchas gracias, Marcos. Estamos también en esta jornada de viernes donde hemos hablado y mucho, naturalmente, de ese choque del Real Madrid frente a Granada, porque vemos al líder, al conjunto blanco, que se ve las caras contra el segundo en la tabla clasificatoria, y eso es para estar muy contento de ver que los equipos a lo mejor más modestos este año vienen con ganas de dar mucha guerra. Y es que el Granada está jugando al fútbol maravillosamente bien y solo va un punto por debajo de todo un Real Madrid. Uno, cuando mira la historia del conjunto granadino, ve que dentro de su historia ha habido jugadores realmente enormes, ¿no? Y ves jugadores que han tenido la oportunidad de vestir la camiseta de ambos equipos. Y hablamos de un señor que ahora mismo es actual consejero del club granadino y que defendió los colores del Granada en 2 etapas, del 82 al 84 y en la temporada 85-86, y también los del Real Madrid durante 6 temporadas, desde 1972 a 1978. Yo le tenía en los cromos a don José Macanás. Pepe, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarle. ¿Cómo está?
Y pues bien, muy contento y muy feliz de volver a Madrid, volver, pues bueno, al Estadio Santiago Bernabéu, ahora en otro, no de futbolista, sino de consejero del Granada Club de Fútbol. Muy feliz, la verdad, muy feliz, muy contento y muy orgulloso de volver otra vez en esta situación que estamos y con muchas ganas de dar guerra mañana, Vicente.
Desde luego que sí, ¿eh? Buen delantero teníamos ahí con Macanás, dando guerra siempre. Pepe, yo no sé, claro, pasa el tiempo, uno va a volver a un estadio que afortunadamente yo creo que eso tiene que convertirse en algo normal, ver al Granada, pues verse las caras contra los grandes y a ver si eso es capaz, ¿no? Yo creo que el principal objetivo, pasa que claro, uno mira la tabla ahora, digo, el equipo segundo, a ver si no vamos a venir arriba. Pepe, tú pon las cosas en su sitio.
Perfectamente, perfectamente, Vicente. Nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos de dónde venimos, la verdad, hemos estado unos 30 y tantos años, bueno, pasando un poco por un carvario a nivel futbolístico, ¿no?, por un desierto, y nosotros sabemos lo que realmente debemos de hacer y lo que, los pies siempre en el suelo, la verdad, sin ánimo de pues bueno, todo lo que sea disfrutar, todo lo que sea recoger los frutos en estos partidos que hemos tenido y en los venideros, pues siempre da una tranquilidad, ¿no? Pero nosotros tenemos desde el primer momento, además el entrenador que tenemos, Diego Martino, que es un fenómeno como persona y entrenador, ya sabemos, y los chavales, la plantilla sabe, que nuestra liga, pues bueno, tenemos mucha ilusión, tenemos mucho eso, mañana saltar al Santiago Bernabéu segundo en la tabla, pero que nuestra liga es eso, ir paso a paso, defendernos humildemente, con mucho orgullo, con mucho trabajo y humildad, y Dios dirá al final de temporada.
No, totalmente de acuerdo. Pepe, yo no sé, claro, cuando uno llega, y además, hombre, llega sin urgencias ahora mismo, porque otras veces este tipo de partidos, no sé si, bueno, los equipos más modestos, cuando van al campo del Barça, al campo del Madrid, al campo del Atleti, todo lo que se rasque de ahí es positivo. Pero claro, tú ves que el Granada le ha metido mano a todo un Barcelona y claro, dirá la gente, no va a ser fácil, y el propio Zidane esta mañana lo decía en la rueda de prensa, que no se fíe nadie porque en Madrid, y tú sabes lo que es jugar con la camiseta del conjunto blanco, ahí hay una presión bárbara y en Madrid se la está jugando también contra vosotros. ¿Teméis a un Madrid herido?
Bueno, siempre con los pies en el suelo, saber que jugamos contra, pues bueno, con grandes jugadores, un gran equipo a nivel de 5 años, 4 Champions, no es fácil conseguirlo, ¿no? Ahora puede ser que esté en un momento, pues bueno, no del todo como la afición del Madrid quisiera, y los que estamos lejos también, que lo llevamos muy dentro, ¿no? Pero que el Madrid siempre es peligroso. Estando arriba, estando donde esté, sabemos que mañana va a ser un partido complicado, pero sí es cierto, Vicente, que nosotros venimos, como te he dicho antes, con humildad y a poner solo difícil a Real Madrid, desde luego. Y lo del terreno de juego, hasta que el árbitro no pita en el minuto 95, 97, porque ahora con esto del VAR y tal, se hacen largos, Vicente. Yo sí. en el parco, cuando pone arriba 90 más 7 de prolongación, esos 7 son el corazón, no sabemos para dónde va a ir.
Eso es verdad.
Ni lo que puede
¿Tú te imaginas
pasar,
en tu época, Pepe, el VAR? ¿Cómo era eso? Eso no...
Ya, no sé.
Claro, había... Bueno, eran los años 70 y 80, ¿no? Cuando Pepe Macaná lo veía allí, ganó 3 ligas con el Madrid. Era el Madrid, el equipo también, pues como sigue siendo ahora. Pues un equipo favorito, ¿no? Y ganaste Copa del Generalísimo. Y era, pero yo no me imagino... no sé si se está perdiendo un poquito la esencia, la pasión, no sé si lo del VAR hay que mejorarlo, yo creo, porque esto no termina de, no sé, de ser fiable, sí, porque al final tú luego ves las líneas y hay que fiarse, pero hay que hacer algo porque se pierde un poquito la esencia, creo yo.
Yo pienso también, Vicente, igual que tú, yo lo que más echo de menos es la lentitud. Había que tener un poquito más de rapidez para decidir las situaciones, ¿no? Para decidir en los momentos, pues efectivamente, si a uno, un señor, a un jugador le da en la mano, pero que sea un poquito más fluido, ¿no? Sí. Porque es que hay unos minutos ahí de incertidumbre, los jugadores para un poco, para tres, cuatro minutos, y luego parece que cuesta arrancar, ¿no? Y luego, pues eso, saber si es verdad que te ha dado, que va a pitarte penalti, si te va a quitar el gol. Pero bueno, yo creo, Vicente, que, bueno, en honor a la verdad, siempre se puede mejorar, y cuando haya una mejoría, pues desde luego va a ser bueno, porque va a ser un poquito, para que no se falle a nivel si es verdad o no es verdad, ¿no? Nosotros hemos tenido ahí un par de sustos, bueno, tuvimos una a favor el día del Sevilla, donde faltando 4 o 5 minutos se le agarra Antonio Puerta, se le tira de la camisa y para y cree que vamos a pitar penalti, la afición se vuelve loca porque cree que es a favor nuestro el penalti y luego dice que no, se ha seguido la jugada. Luego nosotros, yo veo, fuimos a ver el Málaga Las Palmas y se le pita a favor un penalti faltando muy pocos minutos al Málaga, que fue bastante menos del agarrón de camisa que se le había hecho Carrizo, le hizo Antonio Puerta, y en el Málaga Las Palmas, pues se le pita un penalti a Las Palmas faltando 2 minutos, sí, que el agarrón había sido. Luego ellos te dan la explicación, pero claro, Vicente, ¿cómo se sabe la magnitud de agarrar de la camiseta?
Amigo, eso es la intensidad.
Y el árbitro, yo sé que es difícil. Es complicado porque son seres humanos y yo intento defender porque él quiere parcialidad y que haya una parcialidad para los equipos, pero claro. Pero yo creo que bueno, que será bueno para todo y ya sé,
Pepe, que bueno, en Granada tengo a José Ángel Martos, el compañero de Radio Marca.
Claro.
A ver, Marto, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, don José.
Don José.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Este señor es una referencia total y estábamos recordando que ganó 3 ligas con el Madrid, Copa del Generalísimo. Es que este señor jugaba en el Madrid en la época de Miguel Ángel, de Benito, de Estilique, de Pirri, de Del Bosque, de Santillana. Y ahí estaba Macanás allí intentando hacerse un hueco con Molón y Miljani de entrenadores. Vaya época. Eso era complicado. Así que era, Marto, jugar en el Madrid aquel... tenía su complicación, ¿eh?
No, hombre, mucho más que ahora, te lo digo yo, ¿eh? Es que Pepe Macaná es un auténtico fenómeno y te voy a decir más. Fue el primer contertulio que nosotros teníamos aquí en Radio Marca Granada. Hombre. O sea, buen oyente de Radio Marca y su niña, que está terminando periodismo, hizo también sus primeros pinitos aquí en Radio Marca Granada. O
mira,
sea,
qué bonito.
El amor que hay entre Pepe Macaná, la familia Macaná y Radio Marca es incondicional y mutuo, ¿eh?
Bueno, Pepe, eso me alegra muchísimo. Que yo le preguntaba a José Ángel, claro, que ¿con qué ánimo se viene al Bernabéu después de haber ganado al Barça? Porque algunos pensarán, a ver si la vas a liar también, que Zidane, mira cómo está ahora, está todo el mundo poniéndole un poquito en entredicho. Fíjate a Zidane.
Bueno, ya sabemos, Vicente, que ser jugador de Real Madrid y ser entrenador hay una presión fuerte por la afición. El Madrid tiene que ganar, como he dicho yo siempre, hasta los entrenamientos, ¿no? Entonces, pero lo que te he dicho antes, Vicente, sí, nosotros venimos con mucha humildad, sabemos dónde estamos, dónde hemos estado, dónde estamos, y nuestra liga yo creo que es otra. Hombre, la verdad que nosotros ahora mismo hemos cogido una racha muy bonita, uh-huh, y venimos a disfrutar. Ante todo, sí, a pelearlo, a lucharlo. En el terreno de juego son 11 contra 11, uh-huh, y que Dios reparta suerte. Uh-huh. Ahora, eso sí, con mucha humildad, Vicente. Uh-huh. Luego, ante todo, humildad y trabajo.
Martos, le veía la convocatoria, al final entraba Soldado, que... Sí. Hombre, si está Soldado, hombre, pues digamos que la cosa cambia, está con Puerta, Soldado. Son jugadores que ven portería con más facilidad. Lo de Soldado, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo creo que Soldado va a estar complicado que juegue de inicio, que juegue de titular, no pasa nada porque está Carlos Fernández. Sí. Lo que pasa es que, claro, el principal foco de preocupación ahora mismo en el granadinismo está justamente en la demarcación contraria, que es en la portería. Tanto debate que hay allí con Courtois, Areola. Bueno, pues hoy nos ha sorprendido a todos. Diego Martínez, cuando se le rueda de prensa, ya ha dicho: me llevo 19 jugadores, me llevo 3 porteros, porque Ruiz Silva está tocado, tiene una molestia física, así que veremos a ver si juega mañana como titular el portugués. Yo lo que le quiero preguntar a Pepe es que obviamente estará más que contento que mañana se enfrentan sus dos equipos jugándose el liderato, pero Pepe, ¿tiene un pelín el corazón dividido o no?
No, en este partido soy de Granada 100%. A ver, tendré que entenderme, y además es verdad.
Entendemos, hijo,
desde que desde que he entrado de consejero, pues viajo con el equipo, me han aceptado con mucho cariño los futbolistas, hemos hecho una gran familia, me han acogido de una forma maravillosa y muero por esta plantilla. Ya lo dije el año pasado con la que tuvimos, hemos hecho unos cambios y mi corazón mañana, aunque ya siempre lo he dicho y lo diré. Llegué con 18 años a Real Madrid, me hicieron un hombre, pero que también, pues bueno, me retiré en el Granada Cruz de Fútbol. Allí me casé con una maravillosa mujer granadina. Uh-huh. Tengo 5 hijos granadinos y una madrileña. Entonces, pues, no sé. Mañana se enfrenta los dos equipos de mis amores, pero mañana quiero ganar en el Bernabéu. Vosotros me tenéis que entender también.
Te entendemos perfectamente. ¿Qué resultado has puesto en la porra ahí con los amigos? 0-1 y lo marca el entrenador, lo que sea.
Efectivamente. Bueno, todo lo que sea, Vicente, con los pies en el suelo.
O sea que un empatito Pepe lo va firmando, ¿no?
Bueno, la comida que tuvimos con la directiva del Barcelona, pues le dije a la directiva, digo, después de la comida, le dije: ahora mismo, como está la situación, yo, si quieren ustedes, firmamos el empate. Y luego, cuando terminó el partido, salieron por las escaleras para abajo. Guillermo Amón me dio la mano y dice: Pepe, hay que ver los tontos que hemos sido, que tenemos que haber firmado el empate siquiera.
Qué grande. Aguantadme un segundo, que está Agustín Varela con las alineaciones ya del Betis Eibar. Agustín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas. Hay novedades, efectivamente, en el Betis. Una de última hora: William Carballo, lesionado, se queda incluso fuera de la convocatoria, no está en el banquillo. Problemas en el sóleo, según nos han contado, que es lo que han dejado en este caso fuera al futbolista portugués, que veremos a ver, porque ha sido convocado por Fernando Santos, por su seleccionador, si se marcha o no con el combinado luso. En el Betis, finalmente, doble lateral, que era lo que habíamos también anticipado en directo Marca Sevilla. Juegan Pedraza y Alex Moreno, al igual que en Villarreal. Va a estar Joel en la portería. Emerson y Pedraza en los laterales, con Mandy Bartra en el centro de la zaga, Guardado y Canales en el centro del campo, Joaquín, Alex Moreno, y arriba la dupla de Loren y Borja Iglesias. Si en el Eibar no hay novedades, el 11 esperado va a estar Dimitrovic en la portería, 3 centrales, Arbilla, Vigas y Oliveira, Orellana y Di Blasis estarán en los carriles, en el centro del campo Espósito y Diop. Y bueno, pues arriba, mejor dicho, Espósito estará por delante, Escalante y Diop. Espósito, Inui y Quique serán los jugadores más adelantados. Estos son los equipos, las formaciones iniciales del partido que va a abrir la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División.
Gracias, Agustín. Luego volvemos. Un abrazo muy fuerte.
Hasta ahora.
José Ángel.
Tengo una última.
Última para Pepe.
Venga. Última para Pepe. Pepe, ¿cuántas veces has llevado el traje a la lavandería este año? ¿Y cuántas el año pasado?
¿Por qué lo dice eso?
Bueno, José Ángel sabe que con el cariño que me tienen los futbolistas, pues después de los partidos, pues me gastan la broma de que, pues bueno, me tiran la Fanta por encima el traje, lo que suele pasar ahora en los vestuarios, ¿no? El cariño mutuo, pues la corbata de un color, bueno, sin comentarios, Vicente, ¿qué quieres que te diga? Pues me hace muy feliz, Vicente, la verdad sí, que pues, llevo dos
pero,
años con
pero te joroba el traje cada dos por tres, que te hagan un precio no, así, no que te hagan precio ¿cómo? A la lavandería ya, ¿no?
Hombre, no, ya me conocen y me dicen, ya está usted de fiesta otra vez. Digo, todo lo que sea, pues. Por haber ganado el partido, me da alegría.
Qué grande, qué grande. Bueno, Pepe, que me ha encantado saludarte. Bueno, vaya
y
todo muy bien.
Y a mí también, Vicente, sabéis que vuestra emisora para mí siempre ha sido una emisora de amigos, ante sí, todo, y que os tengo muchísimo cariño. Y ya está. Que mañana le ganemos al Madrid, que después el Madrid gane todos los partidos seguidos.
Bueno, que mañana gane el mejor y que
disfrute. Que gane el mejor.
Y que disfrutemos mucho, naturalmente. Sí, Pepe Macanás, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte para todos. Y para ti, Vicente, un abrazo y gracias por haberme llamado y haberte acordado de mí, ¿eh?
Estaría muchas bueno. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
José fuerte, Ángel, fuerte. Había que hablar con un mito de la historia del Granada y un hombre que, como bien contábamos, tuvo 6 temporadas en el Real Madrid, ganó 3 ligas, ganó Copa de Generalísimo, creo un par de ellas. O sea, era un pedazo de delantero. Y oye, pues había que acordarse un hombre que sabe lo que es vestir ambas camisetas. Lo que
y además había... consejero, ¿eh? Consejero ahora mismo del Granada. O sea, que no estamos hablando de... No, del consejero del Granada.
Esa es la suya. Te hace consejero a ti también. José Ángel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Vicente.
Adiós, fenómeno, chao. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Vamos a llegar a las 8 de la tarde. Ahora te contamos todo lo que ocurre en el mundo del baloncesto con el Anadolu Efes contra el Barça. Gana por 6 el Barcelona. Llega al descanso también el conjunto de Baskonia. Ahora te contamos todo con nuestro Pablo Parra. Y me tengo que despedir con una mujer a la que yo admiraba muchísimo, que hoy hubiera cumplido 75 años. Rocío Dúrcal, una de las grandes cantantes que ha dado este país y que hace 13 años nos dejaba víctima de un cáncer. La música de Rocío Dúrcal, esa siempre estará con nosotros, con ella y su gato bajo la lluvia. La gata bajo la lluvia, qué canción más bonita, por favor. Nos marchamos, un beso enorme. Hasta el lunes, chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAL 916-1515.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.